La colectiva y quilombo.
La colectiva y quilombo.
Radio. Quilombo y la colectiva.
Radio.
Arte y cultura afroamericana para oír en la web.
Voces, sonidos
voces,
y música.
Sonidos,
cuentan
música.
La historia negra latinoamericana.
Cuentan la historia negra latinoamericana.
Y también lo importante es saber que este tipo de organizaciones existieron en toda América Latina. Yo creo que lo más cercano que nosotros tenemos son los quilombos, también por esta palabra, ¿no? Que tanto juega en nuestra jerga cotidiana y que nada tiene que ver con su origen. Sé que se llamaron cimarrones, sé que se llamaron palenques, sé que se llamaron marons en otros lugares. Nosotros desde la revista Quilombo estamos tratando, ¿no?, de ir sondeando a ver con qué nos podemos llegar a encontrar como para tejer como este mapa latinoamericano donde, bueno, estamos unidos por una historia común, sí. Digo, que no es solamente la de la esclavitud, pero también es la de la esclavitud, y que estos quilombos o cimarrones fueron de negros, pero también fueron de indios, que también estaban en las mismas condiciones, o tal vez peor. Bueno, como un poco generó una cuestión de identidad más fuerte, ¿no?, entre todos los países de América Latina a partir de estas cosas que nos hermanan.
Donde fracasaron los ejércitos, los bandeirantes lograron su objetivo. Las famosas bandeiras eran tropas mercenarias compuestas por blancos, mestizos e indios, cuya misión era hacer la guerra por encargo, principalmente a los indios, así como expediciones arriesgadas por la selva en busca de oro y piedras preciosas. Los nombres de los principales bandeirantes, jefes de las bandeiras, presentados idílicamente en la historia oficial como pioneros y amansadores, están relacionados con los peores masacres y con conflictos con la iglesia por la esclavización de los indios, habiendo sido los responsables por la destrucción de la famosa República Comunista Cristiana de los indios guaraníes en la frontera del Brasil.
En 1685, Domingos Jorge Velho, un mercenario bandeirante, pidió una licencia para conquistar nativos en Pernambuco, y 2 años después, las autoridades decidieron utilizarlo para atacar Palmares. Un acuerdo sobre el uso de los cautivos y de la tierra fue establecido entre el comandante y el gobernador para la destrucción del cimarrón. Como comandante de las expediciones, Domingos Jorge Velho reclamaba la propiedad del botín siguiendo las reglas del derecho romano. Es legal poseer algo obtenido por comando militar. Pero debería esperar 7 años para obtener algún botín.
En enero de 1694, esta fuerza armada llegó al Mocambo de Macaco y estableció su cuartel general enfrente a la enorme empalizada montada por Zumbi, conocida como la Cerca Real de Macaco. Allí constituyeron un campamento y construyeron un pequeño fuerte denominado Nossa Señora das Brodas. Del otro lado de la cerca estaban preparados para luchar cerca de 11.000 guerreros negros del quilombo. Los atacantes hicieron construir con sus esclavos y soldados una contracerca, con lo que lograron abrir la defensa de Palmares, cuyos defensores habían abandonado sus posiciones para poder intentar escapar por la brecha que había junto al precipicio. Por la mañana, entraron a la ciudadela de Macaco y degollaron y mataron sin misericordia.
Después de 42 días de luchas, Macaco fue destruida. 200 cimarrones murieron y otros 200 cayeron en precipicios. 500 fueron capturados y vendidos fuera de la región.
Zumbi escapó a la carnicería y había organizado una pequeña cantidad de guerreros en torno a él ingresando ahora en una guerra de guerrilla contra los blancos. Los sobrevivientes comenzaron a atacar en varios lugares a través de pequeños grupos armados. Esta situación perduró hasta fin de año, cuando finalmente uno de los grupos, dirigido por Antonio Suárez, fue capturado por Andrés Furtado de Mendoza, que torturó al prisionero para obtener la ubicación de Zumbi, y no tardaron en encontrarlo. En una carta, Melo y Castro contó que Zumbi peleó valerosa y desesperadamente, matando a uno e hiriendo a algunos, y no queriendo rendirse a los demás compañeros, fue también preciso matarlos, y ni uno solo se atrapó vivo. El 20 de noviembre de 1695 dieron muerte al guerrero. Su cuerpo mutilado fue llevado a Puerto Calvo para ser identificado. Su cabeza fue cortada y expuesta públicamente en Recife para mostrar que Zumbi no era inmortal como se creía popularmente y para amansar a los demás esclavos. Sin embargo, las rebeliones no cesaron, sino que continuaron implacablemente, tanto en Brasil como en todo el continente americano, donde en cada una de las rebeliones latía y aún sigue latiendo la esencia del Quilombo de Palmares.
Honduras del paisaje, hondones del alma. Fuma en pipa Zumbi, perdida la mirada en las altas piedras rojas y en las grutas abiertas como heridas. Y no ve que nace el día con luz enemiga, ni ve que huyen los pájaros asustados en bandadas. No ve que llega el traidor, ve que llega el compañero Antonio Suárez y se levanta y lo abraza. Antonio Suárez le hunde varias veces el puñal en la espalda. Los soldados clavan la cabeza en la punta de una lanza y la llevan a Recife para que se pudra en la plaza y aprendan los esclavos que Zumbi no era inmortal. Ya no respira Palmares. Había durado un siglo y había resistido más de 40 invasiones este amplio espacio de libertad abierto en la América colonial. El viento se ha llevado las cenizas de los baluartes negros de Macacos y Subupira, Dambravanga y Ovenga, Tabocas y Arotirene. Para los vencedores, el siglo de Palmares se reduce al instante de las puñaladas que acabaron con Zumbi. Caerá la noche y nada quedará bajo las frías estrellas. ¿Pero qué sabe la vigilia comparado con lo que sabe el sueño? Sueñan los vencidos con Zumbi. Y el sueño sabe que mientras en estas tierras un hombre sea dueño de otro hombre, su fantasma andará. Cojeando andará, porque Zumbi era rengo por culpa de una bala. Andará tiempo arriba y tiempo abajo. Y cojeando peleará en estas selvas de palmeras y en todas las tierras del Brasil. Se llamarán Zumbi los jefes de las incesantes rebeliones negras.
La colectiva y Quilombo.
La colectiva y Quilombo.
Radio.
Quilombo y la colectiva.
Radio.
Arte y cultura afroamericana para oír en la web.
Voces, sonidos y música.
Cuentan la historia negra latinoamericana.
Latinoamericana.